mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hospital La Ruzafa patrocina este informativo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibo un saludo de Inma Cabello de Alba en este martes 21 de diciembre. Un día en el que el campo ha vuelto a salir a la calle a protestar por la situación, Fran Durán.
Así es, en el campo la situación es insostenible, no hay futuro, no a largo plazo, tampoco a corto, lo contaba un agricultor, él es Pablo Serrano.
No estamos en la UCI, estamos acabados ya. Esto es ya lo último que nos queda, los últimos coletazos que estamos dando los pequeños agricultores son estos ya. Esto no puede seguir así, los precios suben todos por las nubes, todo ha subido el doble. Y esto, vamos, yo es que no podemos resistir ya más, ni un momento más. Y los precios este año valen un poquito algo más porque no hay aceite. Porque llevamos 3 años ya de sequía y aceite no hay. Así es que, ¿qué hacemos?
Miles de agricultores han secundado la llamada de las principales organizaciones agrarias, algunos en coche y otros como Francisco Pavón en su tractor. Pensar de relevo generacional es una auténtica utopía.
Pues yo tengo 2 hijos y me hubiese gustado que se hubiesen seguido el trabajo del campo, porque en realidad es duro pero bonito, pero así con estas situaciones yo creo que es imposible.
Sí, a estas alturas hay alguien que se pregunte cuál es el problema. Gabriel lo deja muy claro.
No existe ningún sector productivo que no sepa con qué margen de beneficio va a contar. El sector agrícola y ganadero no sabe si está ganando o perdiendo, a priori dinero. Los costes de producción disparados no cubren lo que nos pagan por nuestro alimento. Una ley de la cadena que no se cumple. Unos políticos que miran para otro lado porque desconocen el sector y ven que los supermercados están llenos de comida. Ojo, que si esto sigue así, a lo mejor ya no estarán tan llenos. Luego nos lamentaremos, pero no habéis hecho las cosas bien. Y la culpa del IPC también será culpa de los agricultores y los ganaderos.
Pues enseguida te cuento más noticias del día, pero antes con Tanatorios de Córdoba te adelanto algunos titulares. Agotadas.
El Lago de los Cisnes del Ballet Imperial Ruso llega este martes al Gran Teatro de Córdoba con un elenco conformado por 45 artistas de gran prestigio. La función, anunciada a principios de este mes, ha agotado sus entradas para el martes a las 8 de la tarde.
Solidaridad.
FEPAMI proporcionará 12.106 packs de menús completos a personas con escasos recursos o riesgos de exclusión. La entidad mantiene su compromiso con el programa Solidaridad y Garantía Alimentaria.
Las familias agradecen que deje constancia de reconocimiento a sus difuntos en el árbol de la vida de TDCO. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de TDCO. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Momento de conocer el pronóstico del tiempo. Emet, Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde el cielo estará nuboso en la provincia de Córdoba y no se descartan las primeras lluvias ocasionales más probables al final del día. Hoy las temperaturas serán altas, la máxima llegará a los 22 grados en Córdoba capital. Sin embargo, mañana miércoles bajarán las temperaturas y se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes, sin descartar bancos de niebla matinales. Las temperaturas bajarán de forma notable en las diurnas, con máxima de 19 en Puente Genil, 18 en Cabra, 17 en Doña Mencía y Montilla, 16 en Córdoba, 15 en Lucena, Hinojosa y Espiel, 14 en Priego de Córdoba y 13 en Pozo Blanco.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues aumenta la preocupación por la evolución de la pandemia. Hoy se han notificado 946 positivos y 2 nuevos fallecimientos. La tasa sigue disparada. Ya somos con 603,4 casos, la tasa más alta de Andalucía, y la capital está ya disparada en 847,1. En los hospitales hay 88 personas ingresadas, 22 en las unidades de cuidados intensivos. Y a solo un día de las vacaciones de Navidad, Córdoba tiene 58 clases cerradas. Además, desde hoy pueden pedir cita para la vacunación los niños nacidos en el año 2013. Y hoy te estamos contando la historia de Carmen, que es madre de un niño con parálisis cerebral, que denuncia que su hijo no ha recibido aún la tercera dosis de la vacuna cuando hace ya un año que recibió la pauta completa.
Porque la mayoría tienen afecciones pulmonares, porque de estar sentado 24 horas en silla, las columnas, por ejemplo, en el caso de mi hijo en concreto, pues tiene casi un 80% de desviación de columna. Cada vez que él pues coge un resfriado o coge un catarro tal, se convierte prácticamente en neumonía.
Carmen denuncia que en algunas asociaciones los usuarios con patologías similares a su hijo sí han recibido la dosis, mientras que en su caso nadie las ampara. Ahora ella se ha contagiado y teme por la salud de su hijo.
Pues yo lo he podido contagiar, gracias a Dios. Yo desde que me avisaron que había tenido contacto con el positivo, automáticamente me puse mi FP2, mis guantes, intenté tener el contacto menos posible con él, pero claro, es que a mi hija hay que atenderlo, a él y a todos los que están en su situación, atenderle en todo. O sea, son personas que las tienes que vestir, que las tienes que dar de comer, que las tienes que bañar, que las tienes que acostar.
Y te cuento que Urbanismo ha aprobado la expropiación de Caballerizas con la única oposición de Izquierda Unida y Vox. Tal y como ha informado el teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes, el ayuntamiento ocupará el edificio en cuanto contrate de defensa y se adaptará a la decisión que tome la Comisión Provincial de Valoraciones sobre el importe total a pagar por el inmueble.
La propiedad de Caballerizas es cuestión de semana, de semana. Si hoy o mañana a primera hora la Junta de Gobierno toma el acuerdo del dictamen formulado hoy por la Gerencia Municipal de Urbanismo por 10 votos a favor y 2 en contra, se va a comunicar de inmediato a Defensa. Defensa acepta o no el acuerdo, que no lo va a aceptar, automáticamente se remitirá para que la Junta Provincial de Valoración, la Comisión Provincial de Valoración, sea la que formule el precio definitivo. En el momento que conteste, pasa a ser propiedad de el Ayuntamiento Caballeriza Real.
Además, te cuento que el Ayuntamiento va a dar luz verde a las ordenanzas fiscales tal y como aprobó inicialmente, eso sí, teniendo en cuenta el Real Decreto aprobado sobre la plusvalía. Así ha explicado Fuentes las pérdidas estimadas.
Entraron un 35%. Esas son las estimaciones que tenemos. Como hoy se ha acordado ya que se adapta, lo hemos hecho, se adapta las plusvalías de la 2022 al Decreto Ley, al Real Decreto Ley, nosotros estamos haciendo unas estimaciones en torno a un 35%. Como el Real Decreto plantea dos opciones, todos los usuarios van a aceptar la menos favorable, la más favorable, con lo cual los cálculos que tenemos serán un 35. Esa es la media que está planteando la FEN y los cálculos están haciendo los expertos. 35-45%.
Y continúa la oleada de robos en tiendas de motos y bicis, Doni.
Sí, en este caso ha sido en El Motorista, que está ubicada en el polígono Los Pedroches, en la capital. Carlos Gutiérrez, su propietario, nos ha detallado que la policía cree que se trata de una banda organizada.
Habían reventado con un coche que dejaron en la misma puerta y robaron 7 motos muy específicas, muy concretas, motos que son no matriculables y que tienen fácil venta. A mí la primera preocupación que yo tenía era que se hubieran llevado alguna moto de algún cliente que tenía que servir en estas fechas, pero por suerte han sido motos nuestras, motos nuestras vendidas y bueno, sin daño, digamos, personales, que es lo
mismo. Y el rector lo coge esta tarde la presentación de dos nuevas obras literarias, Tony.
Ambas a las 7. La Sala Mudéjar, la escritora Almudena Villegas presentará su libro Luxus Mensae, Sociedad y Alimentación en Roma, en el que aborda los usos y costumbres gastronómicos en ese apasionante mundo. Una forma de comer que ha influido decisivamente en nuestro presente.
La importancia de Roma, desde luego, es extraordinaria. Pero no solamente eso, es que también asienta el patrón de la dieta mediterránea, que después el profesor Ansel Keys pues estudió en los años 50 del siglo XX, y esos ya estaban en Roma, ya les importaba no solo comer bien, sino comer comidas que les sentaran bien. Pero es verdad que en Roma se tomaba muy en serio, más que el banquete, solamente la celebración cotidiana, casi de la vida, y que se hacía en común.
Y en el Salón de Actos del Rectorado, Sebastián Álvaro, exdirector de Al Filo de lo Imposible, expone los entresijos de su libro Everest, el enigma de Irving y Mallory, los dos primeros exploradores que en 1924 hicieron cima en esa montaña y que lo lograron con unos medios muy rudimentarios para la grandeza de su empresa.
Camisas de franela, bufandas, gabardinas, bullberries y saracón. Y en lugar de crampones, unas botas con herrajes. Y así, de vestidos de esta forma, tuvieron la osadía de tratar de conquistar la montaña más alta del mundo, el Everest, que no solamente es muy alta, 8.848 metros, quizás sea una montaña demasiado alta.
Y en deportes, la leyenda cordobesista y presidente del Club Deportivo Juanín y Diego Moreno, ha fallecido este martes a los 77 años. Moreno vistió la blanquiverde en primera y en segunda desde el 68-69 hasta la 71-72 y dirigió equipos como el Córdoba de Fútbol Sala, con el que incluso compitió por el título de liga, y fundó con su compañero Juanín la escuela de fútbol que lleva su nombre en 1985.
Hospital La Ruzafa, servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas. hospitalaruzafa.com 957 40 10 40.
Ahora puedes seguir informado en cope.es/Córdoba y también en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.